A todos. Pues nada, hoy quería compartir con vosotros un pasaje muy, muy conocido por todos. Seguramente habéis oído en muchas ocasiones o compartir alguna predicación, seguramente, pero bueno, esto es lo que el Señor puso en mi corazón, así que voy a compartir. Y es Marcos 4, y vamos a leer, ¿no? Es la parábola del sembrador. Entonces vamos a leer Marcos 4, del 1 al 9. La explicación de la parábola que viene después no la vamos a leer, pero sí después, durante la explicación, pues vamos a hacer referencia a ella. Pero vamos a leer simplemente el texto este. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, entonces yo quería compartir con vosotros 5 cosas acerca de esta parábola, ¿no? 5 pensamientos o 5 verdades que podemos encontrar aquí, que seguramente hay muchos más, pero como no queremos estar aquí hasta muy tarde, pues vamos a ver solo 5. La primera cosa que podemos extraer de esta parábola, que podemos ver claramente, es que no siempre vamos a tener éxito a la hora de sembrar la semilla, ¿no? No siempre va a haber un éxito, no siempre va a haber fruto, ¿no? Aquí cuando Jesús da la explicación de la parábola, dice que claramente, ¿no?, que la semilla es la palabra y que el sembrador es el que siembra la palabra. En Mateo nos aclara un poquito más, dice que el sembrador es el Hijo del Hombre. O sea, en un principio Jesús está aplicando esta parábola a sí mismo. Entonces él está diciendo que él siembra la palabra, o sea, él da la palabra, y ni siquiera él está teniendo éxito en todas las circunstancias ni con todo el mundo. Es decir, si ni siquiera Jesús tuvo éxito siempre, pues nosotros tenemos que estar apercibidos de que no vamos a ser mejores, ¿no? Y que esto también seguramente nos ocurrirá a nosotros. No siempre vamos a tener éxito en toda circunstancia. Por tanto, no tengamos expectativas equivocadas en cuanto a la hora de la siembra, ¿verdad? Y a la hora de recoger el fruto. Si vemos en los antecedentes de la parábola, fijaos que Jesús, siendo el mejor maestro que había, tuvo el rechazo de la gente, ¿no? No lo vamos a ver, pero si vemos en casa, lo que ocurre justo antes de que Jesús diera esta parábola, pues él se está enfrentando a los religiosos y está siendo acusado por ellos de estar endemoniado o de echar los demonios por el poder del enemigo. Es decir, él estaba sintiendo en su propia carne un fracaso tremendo, ¿no? Porque le estaban acusando de algo así tan, tan fuerte como eso. Incluso cuando él enseña, se sube en la barca, hay multitud, dice que hay multitud de gente alrededor, pero él sabía que no toda esa gente le iba a seguir después, ¿no? Que muchos iban simplemente por curiosidad o por obtener alimento o por otras cosas equivocadas, ¿no? Pero que él sabía que lo que había en los corazones y que no todos le iban a seguir. Pero aún así él no se desanimó, él fue igual. Y eso sería la primera enseñanza que podemos sacar. La segunda enseñanza es que no hay lugar para el pesimismo. Aún a pesar de esto, no hay lugar para el pesimismo, porque está asegurada una cosecha, está asegurado un éxito, está asegurado un fruto, ¿no? Y no un fruto pequeño, porque aquí, al parecer, bueno, nosotros cuando lo leemos nos parece normal, ¿no? Cuando dice que dio una parte, bueno, la parte que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y nos parece una cosa normal, pero al parecer en aquella región y con lo que se solía sembrar, esto no ocurría, o sea, no era normal esto. Lo normal es que una cosecha diera el 7, entre el 7 y el 8 por 1. Eso era una cosecha normal. Y luego una cosecha extraordinaria podía ser el 10 o como muchísimo el 15, pero 30, 60 y 100 por 1 era algo extraordinario, era algo sobrenatural. Entonces, no sé, quizás Jesús está diciendo que la cosecha que va a haber es segura y es algo que es Dios quien lo hace, que no es algo humano, ¿no? Que es algo sobrenatural. La tercera enseñanza que podemos ver aquí es que si no hay éxito o si no hay fruto, no podemos culpar a la semilla ni podemos culpar al sembrador. A quien tenemos que pedir responsabilidad es al terreno, ¿no? Solamente al terreno. Es decir, la semilla ya dijimos que es la palabra de Dios. La semilla no tiene ningún tipo de problema. Es pura, es poderosa. Como dice Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 10:17, que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y en Primera de Pedro 1:23 dice que nosotros fuimos renacidos por la palabra. O sea, la palabra tiene tanto poder que nos hizo nuevas criaturas. Entonces la palabra no tiene que ser adaptada a los tiempos, no tiene que ser modificada, no tiene que ser pulida para que no cause, a lo mejor, para que no cause escándalo en la gente, ¿no? La palabra, tal cual fue dada, es poderosa en sí misma. No debemos modificarla, ni retocarla, ni adaptarla a los tiempos. Y el sembrador, por ejemplo, Jesús, era el mejor maestro, ¿no? Y sin embargo, pues fracasó, pero no es problema del sembrador, ¿no? No debemos tratar de buscar estrategias quizás humanas para que eso produzca fruto o buscar nuevos métodos de predicación, ni nada de eso, ni buscar más elocuencia. Simplemente la semilla va a hacer su obra, ¿no? Y también otra cosa que podemos extraer de aquí es que no nos toca a nosotros tampoco discernir la clase de tierra en la que estamos sembrando, ¿no? Ni juzgar, ni decir, bueno, esta tierra parece buena o no. Nuestro objetivo es sembrar y Dios que se encargue del resto, ¿no? Es decir, el problema no está en la semilla ni está en el sembrador. El problema está en el terreno. Y si os fijáis en esta parábola, hay una palabra, si lo leéis en casa con calma, hay una palabra que sobresale siempre, tanto en la parábola como en la explicación. Y es la palabra oír. Oír. De hecho, la parábola empieza por oíd, termina el que tiene oídos para oír, oiga, y después vamos a ver más veces que aparece la palabra oír. Oír y sus derivados, ¿no? Es el del verbo. Digamos que el problema, o sea, tenemos que buscar la causa del fracaso en el terreno. En el terreno se corresponde, los dos cuatro tipos de terreno que hay aquí se corresponden con cuatro tipos de oyentes, podríamos decir, ¿no? Cuatro tipos de personas, cuatro tipos de corazones, pero quiero sobre todo resaltar esa palabra, oír, ¿no? Cuatro tipos de oyentes. Fijaos en Lucas, en Marcos 4:24, cuando ya termina la parábola, la explicación y demás, Jesús dice, mirad lo que oís. Y en Lucas, en el mismo pasaje, pero en Lucas dice, mirad pues cómo oís. Es la conclusión de la parábola, ¿no? Jesús tiene una conclusión y es esto, mirad lo que oís, mirad cómo oís, podríamos traducirlo, o en otras Biblias lo traducen como prestad atención. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito con estos cuatro tipos de terreno. No así muy, muy, no quiero entrar muy allá, muy a profundizar, pero así por encima. Cuatro tipos de terreno que podríamos identificarnos quizás nosotros con alguno de ellos o incluso con varios. Junto al camino es el primero, ¿no? Fijaos que no es el camino, es junto al camino. Era una zona que, bueno, no estaban vallados en aquel momento, en aquella época las tierras, entonces los caminos pasaban por allí y la gente podía pisar un poco en el terreno. Y entonces ese terreno de tanto pisar y pasar, pues se iba endureciendo, ¿no? Entonces esto podríamos identificarlo con un corazón, podríamos decir, insensible, ¿no? Un corazón endurecido o insensible. Fijaos en la explicación. Mateo dice, aquí en Marcos no sé exactamente cómo dice, no entra mucho en la palabra oír, pero en Mateo dice que es los que oyen, estos son los que oyen y no entienden, ¿vale? Entonces podríamos decir, bueno, no entienden, pues a lo mejor es que no hemos explicado bien o algo así, ¿no? Quitarle responsabilidad quizás a las personas que no entienden, pero esa no sería quizás la manera de entenderlo, sino más bien es que no consideran o no prestan atención, no es que no entiendan, porque vemos aquí que los discípulos de Jesús muchas veces no entendían lo que Jesús explicaba. Y ellos iban y decían, explícanos esto que dijiste. De hecho, en esta parábola van, después de que él cuenta la parábola, van en privado y le dicen, explícanos la parábola. O sea, el problema no está en entender o no entender, sino está en no prestar atención, es diferente. O sea, pasar, ¿no? Algo que te resbala, como que tú no le das cabida en tu interior. ¿Recordáis cuando Jesús muchas veces decía, bueno, decía a la gente que no creía, mi palabra no haya cabida en vosotros, no permites que entre en tu corazón, tú no estás permitiendo que entre en tu corazón? Y bueno, y muchas veces pensamos que estos son los otros, ¿no? Los de junto al camino son estas personas que oyen, les hablas del Señor o les dices y les resbala, le entra, como decimos vulgarmente, les entra por un oído y les sale por otro, ¿no? Y sí, pero también pensé que podemos nosotros caer en esto muchas veces, ¿no? Y de hecho caemos. Y la Biblia nos exhorta muchísimo acerca de no endurecer nuestro corazón a la voz de Dios. Y que yo lo que me doy cuenta es que muchas veces que Dios nos muestra algo en nuestras vidas, que debemos cambiar alguna actitud o pecado en nuestra vida, y no hacemos caso, no nos arrepentimos, luego la próxima vez como que ya no eres tan sensible a la voz de Dios y te vas endureciendo, al final vas haciendo una costra y ya no escuchas lo que Dios te dice, ¿no? Y cada vez te vas endureciendo más y vas pecando más, y hay que tener cuidado con eso. Y también pues el hecho de que pues antes a lo mejor cualquier canción nos impactaba o llorábamos, o cualquier mensaje o cualquier cosita que escuchábamos y ya estábamos pues muy impactados con la palabra, y ahora pues es como que todo nos... Ya nos da un poquito igual todo, oímos mensajes y tras mensaje, pero muchas veces pensamos, bueno, sí, es muy bueno para tal hermano, para tal otro, pero no para mí. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Luego, el otro terreno, el de pedregales, un segundito. Bueno, el terreno de pedregales es un terreno que parece fértil, no es que se vea la roca así en la superficie, sino que hay una capa de tierra muy fina, parece que es fértil, pero debajo está la roca cerquita. Entonces, cuando se siembra la semilla, ¿qué ocurre? Que la semilla crece solo para arriba, porque para abajo la raíz no puede penetrar la roca. Entonces, crece muy rápidamente, pero enseguida cuando viene el calor, pues se seca, ¿no? Porque la raíz no puede profundizar, no puede encontrar agua. Entonces esto nos está hablando quizás de personas superficiales, ¿no? Quizás diríamos que el terreno de Pedregales sería un corazón superficial. Personas superficiales que, o emocionales, ¿no? Que se emocionan mucho o que no entienden quizás la profundidad del Evangelio. Que quizás Dios tocó a estas personas en un momento o incluso obró de forma sobrenatural en ellas, de tal manera que estas personas cogieron mucho impulso, ¿no? Y sintieron mucha pasión por Dios en un momento, pero dice la palabra que luego tropiezan, ¿no? Cuando llega la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Tropiezan. Aquí la palabra en otras Biblias se traduce también como se escandalizan o se ofenden. No es que tropiecen, sino que más bien es que, sí, es que tropiezan, pero tenemos que entenderlo así, ¿no? Como que se ofenden, se escandalizan, es decir, no es aquello que esperaban, digamos que no se cumplieron las expectativas que ellos tenían. O ellos vinieron al Señor con unas expectativas, buscando ciertas cosas, ¿no? Llenar un vacío, buscar una solución a sus problemas, a una adicción, por ejemplo, a un matrimonio roto, o muchas cosas, ¿no? Un sentido a la vida. Y no está mal, porque todos quizás vinimos a Dios buscando algo de esto, ¿no? Pero luego no nos... Quizás no, lo malo es quedarse en esa superficialidad y es entender que el Evangelio es más profundo que eso, ¿no? Jesús no vino para darnos una mejor vida o una vida más feliz. Jesús vino para arreglar un pecado, un problema mucho más profundo, que es el pecado, ¿no? Y es nuestra relación con Dios que está rota. Y si no entendemos eso, quizás cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, decimos, pero esto no es para mí, esto no es lo que yo quería ni lo que yo pensaba que era lo de Jesús, ¿no? Entonces pienso que las personas con un corazón superficial son personas que buscan la gloria sin la cruz, ¿no? Que buscan las bendiciones de Dios sin las demandas de Dios. Y bueno, y Jesús fue muy claro, ¿no? Cuando él llamaba a las personas, él siempre avisó de las consecuencias que tenía seguirle a él. Nunca engañó a nadie, siempre fue muy franco con la gente, ¿no? Y es verdad que vamos a encontrar en él la verdadera felicidad y muchas de las soluciones a nuestros problemas, pero no siempre vamos a encontrar todas las soluciones a nuestros problemas, ¿no? Y Dios para nosotros tiene que ser precioso por sí mismo, aunque no encontremos todo lo que anhela nuestro corazón, pero él tiene que ser el verdadero anhelo de nuestro corazón, ¿no? Luego, los que crecen entre espinos podría ser el corazón mundano, ¿no? La semilla crece rápidamente ahí, pero hay otras plantas extrañas que crecen con más potencia que la buena semilla, ¿no? Entonces hacen que eso se ahogue. Y bueno, aquí Jesús nos habla de tres problemas, ¿no? Tres cosas que son las que ahogan la palabra, ¿no? Una es el afán de este siglo, dice Marcos, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. En Lucas se nos dice los afanes, las riquezas, los placeres, por ejemplo. Pero en Marcos me gusta mucho cómo lo dice porque no enfatiza tanto en las cosas de este mundo que nos rodean, sino en el afán, el engaño y la codicia. Es decir, no es lo que nos rodea de este mundo, no es el problema. El problema es que tengamos afán o que seamos engañados o que tengamos codicia. Porque el afán de este siglo, o sea, las cosas de este siglo son las cosas en las que nos tenemos que ocupar en el día a día, el trabajo, estudios, los quehaceres cotidianos. Y eso no está mal, tenemos que ocuparnos y sería pecado no hacerlo. Pero el problema está en el afán. Y el afán es como una distracción, ¿no? Nosotros deberíamos de tener un objetivo, la vista en un objetivo, y tenemos muchas distracciones alrededor que nos quitan la vista de ese objetivo, ¿no? Sería la palabra en griego que corresponde a afán, no la digo porque no la sé, pero tiene la idea de división, partir o compartir. Entonces es como que tuviésemos el corazón dividido entre muchas cosas, ¿no? No tenemos una sola lealtad, tenemos muchas lealtades. Entonces, eso es lo que nos puede traer problemas a nuestra vida, ¿no? Sacar la mira de las cosas de arriba, ¿eh? Entonces, bueno, el afán de este siglo sería eso. Después tenemos el engaño de las riquezas. Ya se ha dicho muchísimas veces que el problema no es la riqueza en sí, ¿no?, sino el engaño. ¿Cuál sería el engaño de la riqueza? ¿En qué consiste? Consiste en pensar que la riqueza que yo tenga me va a dar la felicidad, me va a dar la paz o la seguridad ante el futuro, ¿no? Y esto no solamente le pasa a los que tienen dinero, sino a los que no lo tienen, porque también podríamos, los que no tenemos dinero, podríamos caer en el engaño de pensar: si tengo dinero, entonces sería feliz; si tengo dinero, no tendría que tener temor del futuro, etcétera, ¿no? El problema está en el amor al dinero, como ya se dice, dijo muchas veces, y sobre todo en poner la confianza en el dinero, ¿no? Y la codicia de otras cosas se refiere, en Lucas dice, placeres de la vida. Y pensaba en el mundo en que vivimos, ¿no? Que cuando Jesús dijo esta parábola, seguramente no habría tantas cosas que nos puedan atraer como en la sociedad en la que vivimos, que es tremendo, ¿no? Tantas cosas, oferta que hay, ¿no?, de cosas que no son malas, que son, pueden ser buenas, usadas en su justa medida, pero que el problema es la codicia de estas cosas, ¿no? La codicia, que es una pasión, un deseo desenfrenado de tener esas cosas, y que nos produce un estrés, ¿no? Si no tenemos, por ejemplo, yo qué sé, todos podemos pensar, pues, literatura, películas, redes sociales, obras de teatro, eventos culturales, todo, el viaje, el deporte, la moda, todo. Todo eso está bien, pero si estamos tan afanados en dedicarnos a tantas cosas y tanta oferta que hay, pues al final nuestro corazón va a estar tan lleno de ruido, ¿no?, tan saturado de cosas, que no podremos escuchar la voz de Dios, ¿no? Y bueno, y por fin llegamos a la buena tierra. Y en Marcos se nos dice que la buena tierra son los que oyen y reciben. Mateo, el que oye, entiende y da fruto. Y Lucas dice los de corazón bueno, los que con el corazón bueno y recto retienen la palabra. Entonces, este sería el corazón que persevera, ¿no?, que no depende de las circunstancias, que da fruto en cualquier circunstancia, venga mal o bien, que tiene una prioridad y un amor, ¿no?, que es Jesucristo. Y pensando en este corazón bueno y recto, ¿no?, que es la cuarta verdad que quería compartir con vosotros, ¿no? Y es que nadie tiene un corazón bueno y recto por naturaleza, ¿no? Si pensamos que nosotros tenemos un corazón así, pues estamos muy equivocados, porque la Biblia enseña que todos y cada uno de los seres humanos tenemos un corazón inclinado a la maldad, rebelde a Dios, que busca lo suyo, que busca satisfacer sus necesidades, que no va en busca de Dios, ¿no?, sino todo lo contrario. Entonces, si tenemos esta clase de corazón bueno y recto, no es cosa nuestra, ¿no?, es una obra de Dios. Fijaos que Jesús le dice a sus discípulos en Marcos 4:11, les dice: a vosotros os es dado saber los misterios del reino, ¿no? A vosotros os es dado. Y en Mateo 13:16, que es el paralelo, dice: vosotros sois bienaventurados. Es decir, nosotros, gracias a Dios, somos bienaventurados, ¿no? Es un favor de Dios, es una gracia que Dios nos da, no es mérito nuestro para nada, así que no hay ningún lugar para el orgullo ni para la vanagloria, porque esto es solamente Dios que lo hizo nosotros. Y está prometido en Ezequiel 11:19, por ejemplo, que lo podemos leer. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Es decir, bueno, y este versículo parecido viene también en Ezequiel 36, 25, 27, que habla también de esto, ¿no? Es decir, Dios obró de manera sobrenatural en nosotros, por lo cual tenemos que estar agradecidos, ¿no? de que Dios lo haya hecho. Y por último, la quinta verdad, bueno, para repasar un poquito, primera verdad era, para situarnos un poco, era que no siempre vamos a tener éxito en la siembra, ¿no? Al hecho de sembrar la palabra. La segunda era que no hay lugar para el pesimismo, porque aún a pesar de que no siempre tendremos éxito, está asegurado un fruto, ¿no? Y un fruto muy abundante. El tercero, que si no hay éxito en la cosecha, pues tenemos que buscar la causa en el terreno, o sea, en cómo oímos, ¿no? El cuarto, que si tenemos un corazón bueno y recto, si somos buena tierra, es obra de Dios. Y el quinto, nuestra responsabilidad al oír, ¿no? Como ya os dije antes, el oír es la palabra clave de esta parábola. Y aquí nos encontramos con nuestra propia responsabilidad, cómo oímos, ¿no? Vemos el énfasis en toda la parábola a prestar atención, nuestra responsabilidad de cómo oímos, cómo cómo tenemos que obedecer y poner por obra lo que oímos, ¿no? Fijaos en Hebreos 2:1, también se nos exhorta, ¿no?, a esto. Hebreos 2:1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, Dios siempre nos está exhortando, pues, a oír como debemos oír, ¿no? A examinar nuestro corazón, a mirar nuestras motivaciones, que nos endurezca el corazón, no dejar crecer esas cosas como los espinos, ¿verdad? Que hicieron que la semilla no creciese, etcétera, ¿no? Y quería acabar aquí con un versículo que si lo leemos así fuera de contexto podríamos no entenderlo, pero quería meterlo en el contexto este, donde estamos, ya para terminar. Y es Marcos 4:24. Marcos 4:24 dice, les dijo también, mirad, bueno, en adelante. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Si leemos este versículo fuera de todo el contexto y no sabemos de qué va la cosa, nos parecería un poco injusto esto, ¿no? Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Parece un poco, no sé, pero tenemos que verlo en este contexto de esta parábola, ¿no? Entonces yo me hice unas preguntas aquí, ¿no? ¿Qué podemos tener? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos un corazón dispuesto para oír la palabra de Dios? Si lo tenemos, se nos dará más. ¿Apreciamos la palabra y buscamos de la palabra más cada día? Entonces se nos va a dar más, se nos va a dar más conocimiento de la palabra. ¿Buscamos conocer y amar más a Dios? Si nos esforzamos en esto, Dios nos dará más de Él, de su presencia, de su conocimiento. ¿Deseamos crecer en fe? Si buscamos tener fe y deseamos crecer en fe, Dios nos dará más fe. Si tenemos, se nos dará más. Y Dios ha sido bueno con nosotros, así que respondemos a su gracia, porque si tenemos, Dios nos dará más, ¿no? Era esto.